I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien, en algún lugar, siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde juntos vamos a escuchar relatos que no tienen explicación lógica. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también, por supuesto, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos tendremos una gran oportunidad de escuchar historias tenebrosas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 5790, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te invitamos a participar utilizando nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante.
Claro que sí, y te estamos esperando, así que ya estamos listísimos, mi querida Gina, desde algún punto de la Ciudad de México, comunicándose con nosotros. Muchas gracias, Gina, y por supuesto, mis amigos, ya está la invitación para que nos acompañen con sus mensajes, sus llamadas y por supuesto su participación.
Hola, buenas noches, mi nombre es Jorge Martínez. Ahora vivo en Tabasco, pero en este tiempo, bueno, yo trabajo de comida rápida. Y yo le pasé cuando yo vivía en Tampico, tengo una experiencia media mala. A dar cuenta que llegué a hacer un pedido a un domicilio y estuve pite y pite y no había nadie. Y me llamaron el número y me mandaron a buzón. De cliente. Y resulta que ya por un rato sale un señor ya como de unos 80 años. Sale y le pregunto él que tal vez cliente, no más cliente, ¿no? Que sé que vive. Le digo, pero hizo pedido, me dice, sí, hizo pedido. Aquí por la brisa, me dice, los notas de llegar. Yo digo, bueno, y la señora se mete. Y ya esperé, ya eso, yo cliente, vaya. Y mi cliente tiene mucho tiempo aquí. Le digo, no, pues como unos 20 minutos. No, disculpa, es que. Le digo, sí, me dice, le digo, no se preocupe. Señora. Me dice, sí, le digo, sí, o sea, ya como ya grande, ¿verdad? Me dice, ¿cómo era? Le digo, no, pues era así, así va, te describí, que me hizo doblar. Y me dice, ¿es ella? Le digo, sí. Le digo, que lo esperaba, que no te van a llegar. Y eso me dice, no es que mi mamá. Le digo, ah, ¿qué sí salió? Me dice, no, es que mi mamá hace 3 días falleció. Ahora yo me quedé así, pues asombrado, ¿verdad? Más que nada es por la impresión de que, oye, pues, salió su mamá que ya había sido a decirme que usted llegaba. Yo me llenaba, puse blanco, blanco, blanco. Eso fue como hace unos 3-4 años atrás. Y pues, ese es mi relato, ¿eh? Bueno, pasamos a ustedes y muchas gracias por escucharme.
Sirve que vas agarrando valor para apoyarte con nosotros y narrarnos alguna de tus experiencias.
Saludos, Gina y Nacho, y a todos los seguidores. Ven, mi relato pasó hace ya un buen de años, como por el año del 2001-2002. Estaba yo estudiando la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales en la ciudad de Autlán de Navarro, aquí en Jalisco. Y bueno, estaba... Yo me quedaba en aquellos años en una casa de asistencia. Éramos... Pues era una casa muy grande donde había tanto... hombres y mujeres, y había como secciones, ¿no? Y uno compartía, pues, el cuarto. A mí me tocó compartir mi cuarto con dos compañeros, y esos compañeros, pues, eran cristianos. Ellos profesaban la religión cristiana, y pues me hablaban de la palabra, ¿no? De repente en las noches hacían oraciones y cosas así. Y bueno, pues ellos, su turno era por las mañanas y mi turno era por las tardes. O sea, la carrera que ellos estaban estudiando era matutina y mi carrera era el horario vespertino, pero pues coincidíamos a veces en las noches, era cuando platicábamos un poco más, y ellos me hablaban de la palabra y de las experiencias que tenían, ¿no? Con cuestiones, pues, de su congregación. Y en una ocasión me platicaban que su pastor o al pastor al que pertenecían había estado ya en algunos, pues, como exorcismos o problemas con personas que tenían como ciertas posesiones y así, pero yo como que no, pues nada, es que no les creía, ¿no? Como que no les tomaba mucha atención a ese tipo de cosas, o más bien no es tanto que no creyera, sino que no le daba quizá la importancia. Ellos los escuchaba y ahora se me hacía interesante, pero no, pues no era tanto, no encontraba mucho sentido, ¿no? Sí. Y en una ocasión por ahí les hablaron para ver si los apoyaban con una persona que creo que estaba con ciertas características de posesión o algo así. Y ahí me platicaron que era una comunidad ahí cerca de donde vivíamos. Y pero pues ellos no estaban preparados, ¿verdad? Sabían, habían estado participando en algunas liberaciones. Ellos le llamaban liberación. No se referían a la palabra exorcismo, pero me imagino que es lo mismo. Ellos se referían a eso como a una liberación. Y en esa ocasión pues me dijeron que las habían invitado, pero que no iban porque se sentían que no estaban preparados. Entonces prepararon como que hablaron con el pastor o la persona que estaba preparada para eso. Creo que fueron como unos 15 o 20 días lo que se tardaron en ir con la persona hasta que los invitó en una comunidad ahí pequeña cerca del municipio donde estábamos. En esa vez me dijeron que si los apoyaba llevándolos porque no traían vehículo. Entonces yo los llevé a ese pueblito. Yo pienso que era un pueblo de cuando mucho algunas 20 casas, si me equivoco menos. Y era un pueblo, pues de dos pueblos de corrales muy grandes, de lo que le llaman un rodal, ¿no? Donde todas las casas tienen como sus parcelitas, okay, cultivos, hortalizas y sus animalitos y todo eso. Y eran corrales muy grandes que hacia la parte de atrás pues colindaban con lo que son cerros y prácticamente pues zonas boscosas, selváticas. Y ya yo me bajé, bueno, los llevé pues en esa ocasión. Y iba el pastor y iban ellos, mis compañeros de cuarto. Y pues ya llegamos a la casa donde supuestamente estaba esta persona. Y yo la verdad, pues no, sí iba nervioso, ¿no? Pero no creí que fuera algo tan impactante como cuando ya me arrimé, pues. Cuando bajamos a la casa, era una casa pues así como tipo rústica. Y nosotros creíamos, tanto ellos como yo, creíamos que iba a estar en un cuarto, así como encerrada la persona. O yo no sabía si era mujer o hombre. Pero con esa incertidumbre, pues llegamos y ya tocamos a la puerta, tocó el pastor y los compañeros tocaron a la puerta. Y pues ya nos abrió la persona, los padres de esta, era una mujer la que estaba supuestamente poseída. Y ya, no, pues que pásense, y pasamos por un pasillo larguito, pero daba hacia las espaldas de la casa, como un corral. Pero era un corral tenía bardas como de piedra, así como con lo que le llaman lienzo de piedra.
Sí.
Pero estos lienzos pues no estaban completos, daban hacia atrás como árboles. Y cuál va siendo la sorpresa que estaba hasta, era una mujer, pues yo le calculo como algunos 16 años, creo tendría, desnuda, ¿sí? Amarrada con una cadena, pero en un árbol, o sea, no estaba en un cuarto, estaba en un árbol. Era un árbol como de aguacate o algo así. Y estaba agarrada como con un grillete, no sé qué, amarrado. O sea, era una cadena de fierro. Y yo me asusté. Yo la verdad sí me impacté cuando vi eso. Dije, pues, ¿qué es esto? Ellos también como que no esperaban que estuviera así al aire libre. De hecho, pues, sí había gente, pero eran familiares de la muchacha. Y ya como nos acercamos, pues, no, yo pienso que nos quedaba la persona esta en el árbol a algunos 50 metros. Yo estaba retirado. Entonces mis compañeros me dijeron, no te arrimes, o es que no te vas a, te, no estás preparado, esto es delicado, es peligroso, vamos a arrimarnos nosotros. Entonces nada más pidieron a ciertos familiares, a los padres de la muchacha y a los hermanos, eran como cuatro hermanos,
sí.
Y se arrimaron a ellos y yo me quedé de fuera. Yo la verdad sí me impactó verla totalmente desnuda.
Ok, ahí vamos a pararle tantito y nos vamos a la primera pausa. Márcanos, mándanos un mensaje a nuestro WhatsApp 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Aristóteles. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Ya estamos de regreso y, por supuesto, vamos a terminar de escuchar esta historia. A ver, ¿en qué concluye?
Con rasguños, como que ella sola se hacía los rasguños, yo no sé. La cara como, no sé cómo explicarles, como huesuda, como que si tuviera otro rostro encima del de ella. Como tipo morfología de hombre, pero era una mujer, o sea, era una mujer, su cuerpo era de mujer y era una mujer. Su rostro femenino, pero con rasgos masculinos a la vez, no sé cómo explicarles.
Ah, qué raro.
Total que sí estaba, pues estaba fea la situación. Yo la verdad sí tenía el morbo, sí me quise arrimar a ver, porque como entre miedo, susto y de todo un poco, pero pues yo nunca había estado en una situación de esas. Entonces ellos me dijeron que no me arrimara y me quedé yo en la casa. pues yo ya grito, les empecé a hablar por sus nombres, eso sí lo escuché yo. Les gritaba, se reía y les gritaba por sus nombres. Y o sea, sí, exactamente, ¿no? El nombre de cada uno. Si tenía dos nombres, uno de ellos les decía los dos nombres y así. Pues yo me sorprendí, ¿no? Y ellos empezaron a pues hacer la oración. El pastor ellos seguían lo que el pastor decía. El pastor los guiaba y empezaron a orar y no podían. Yo escuchaba como que la cadena pues se jaloneaba, como que se jalaba a quererlos golpear. Yo no sé, la verdad que no miré yo, la verdad, y sí me entró el miedo y no quise mirar, porque incluso yo tenía miedo que mencionara mi nombre. Yo, como les digo, estaba retirado como unos 50 metros. Yo pensé que cuando metí a la casa ya no miré nada, pero sí escuchaba yo, con miedo, escuchaba lo que les decía. Total que yo pienso que fueron como 2 horas lo que estuve yo ahí. Me desesperé, me salía por el lado de enfrente de la casa y la gente empezó a llegar como a ver, pues es que ella gritaba, así gritaba feo, como voz de hombre, como que dos voces a la vez en ella, no sé, se oía muy feo, una voz muy ronca. Y bueno, pues la verdad yo en ratos no quería ni escuchar porque sí me entró mucho temor, me puse como nerviosa. Y ya ellos me platicaron cuando terminaron. Al parecer el pastor pues sí, creo que sí tenía como capacidad para eso, no sé, creo que la mujer tenía bajo el pelo, porque su pelo era muy largo, bajo el pelo le encontraron un prendedor agarrado, pero no se le miraba, era como por abajo de la nuca, entre el pelo y la nuca, entre el cabello, estaba agarrado un prendedor como con unos símbolos raros, como que ella lo hubiera fabricado, y como que eso era lo que la tenía pactada con el demonio o con lo que tenía ahí adentro. Y pues lograron la liberación. Sí duraron como hora y media, quizá dos, si me equivoco. Y la verdad sí, el pastor dice que lo difícil era cuando el pacto lo haces con algo que tienes de ella misma, o sea, que no lo pueden ver. Por eso ella estaba desnuda y pues no le miraban que tuviera, porque no tiene absolutamente ni ropa interior, o sea, nada, totalmente al desnudo, descalza, y el pelo, pues no, nunca se imaginaron que debajo del pelo tuviera ese prendedor. Yo la verdad no recuerdo, yo no lo quise ver porque les digo que sí me puse nervioso, pero dicen ellos que tenían unos símbolos como satánicos o algo así en el prendedor, que era como su lazo con el demonio, con su, como que si fuera su, era la parte que la unía. Y el pastor pues logró ver eso y ya fue la manera que la liberaron. Ya la muchacha no se acordaba, decían que tenía como 2 meses así, que empezó poco a poco como a decir cosas que no, a tener conductas raras, hasta que por fin pues ya lograron ellos ir a visitarlo, porque la mamá de la muchacha les hablaba a mis compañeros, creo que les tuvieron, ay, que apóyenos, mira que la muchacha, que mi hija no, cada vez está peor y ya no come. Lo que sí me acuerdo que estaba muy delgada, muy, muy delgada, su cuerpo muy, pues se le miraban los huesos, la verdad, estaba muy, muy su cuerpo como cadavérico, así bien feo y pálida, una piel pálida. Bueno, yo la verdad no les podría decir tanto detalle porque sí la miré de muy lejos, ¿eh? Pero ellos sí me dieron un poco más de detalles de cómo dice mi compañero, uno de ellos me comentó que se orinaba, pero que orinaba muchísimo, como que si fuera un animal, una vaca. Y me acordé de la película del Exorcista cuando también se orina así la niña. Dice que era muchísimo, que ellos no entendían de dónde les salía tanta agua, y que les decía cosas como cosas sexuales, ¿no? Para intimidarlos, que ven y que toman y cosas así, o sea, que algo feo, ¿no? Sí. Les hablaba por sus nombres. Ellos me comentaron más detalles de que, pues, sí, los se trataba de intimidar o por sus lados débiles, ¿no? Si por lo sexual, no, les daba como por lo sentimental o por recuerdos de cuando eran niños o cosas así negativas, les daba por ese lado psicológico, y que el pastor les decía, no se dejen engañar, concéntrense, que estaban en círculos de oración. Y pues, gracias a Dios, pues lograron la liberación. Ellos le llaman liberación, no, casi no mencionan la palabra exorcismo, ellos le llaman liberación, y dicen, no, pues logramos liberarla. Y la verdad yo ya le perdí el hilo, ya pues ya hace años de eso, no, como por el 2002 más o menos fue. Pues la verdad hace poco me estoy acordando de esa experiencia, y pues sí fue aterradora, no, la verdad no se me olvida la voz ni la imagen de la muchacha. Sí, la verdad, sí es sorprendente, sí te impacta, pues. Y bueno, pues fue mi relato, espero que les haya gustado a los perdomaníacos, y un saludo para todos, Dina y Nacho, y nos vemos en el siguiente relato.
Perfecto, amigo, muchísimas gracias. Es espeluznante, sin lugar a dudas, estar ahí en medio de una liberación. Híjole, sí que es una experiencia que realmente no se la deseo a nadie, aunque hay muchos que tal vez por el morbo buscan este tipo de experiencias sin saber que realmente se corre un gran riesgo, Realmente. Y ahora sí, ya tenemos en la línea a alguien. Nos vamos a ir con mi amiga Lulú. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, mi querida Lulú. ¿Estás en la Venustiano Carranza? ¿En cuál estás?
Sí, en Venustiano Carranza. ¿Cómo estás?
Eso, perfectamente, mi querida Lulú. Pues ya teníamos varias noches de querer comunicarnos contigo. Y mira, hasta que se nos hizo.
Ah, ok. No, aquí estoy para servirles.
Perfecto, amiga.
Les quería comentar.
A ver.
Les quería comentar de lo de los animales.
Sí.
Porque ya ves, no sé si se acuerdan que les conté que yo trabajaba donde había un perro, un pastor alemán.
Ajá.
Que lo tuve desde bebé chiquito. Y entonces, él cuando estuve un día incapacitada casi 45 días porque me lastimé la espina.
Sí.
El perro murió, a mí me avisaron que se había muerto. Y pues yo quise ir, pero me dijeron que no, que ya se lo iban a llevar a cremar y que pues ya no.
Ajá.
Entonces cuando regresé de mi incapacidad, lo único que me enseñaron fueron las cenizas del perro, que la habían puesto en un huesito.
Ajá.
Y yo me quedé así, me quedé bien triste. Pero pues pasaron los días y yo sentía al perro, yo sentía cómo pasaba atrás de mí, me pegaba con su cola y volteaba y luego me sentaba a desayunar y luego entraba la esposa de mi jefe. Y se sentaba conmigo y le decía, mira, ahí está el hórrido en la puerta, le digo. Pero yo no lo veía, nomás lo sentía.
Sí.
Porque sentía lo mismo cuando él me estaba viendo, cuando estaba yo comiendo, siempre estaba ahí viéndome mi comida. Y luego hasta le decía, no me veas, porque decía que si los perros te ven que estás comiendo, le quitan el sabor a tu comida, quién sabe.
Ajá.
Decía, no me veas, pero siempre era lo mismo, ¿no?
Sí, sobre todo pues esos pastor alemán. Yo tuve uno también, mi querida Lulú. Y créeme que así como pueden ser muy feroces, ponen una cara de inocente, de pobrecito, así como que dame, ¿verdad?
Sí, no, él hacía unas caras luego que luego me reía yo porque o sea, parecía un niño haciendo caras, hacer cuentas, hace una cara tan inocente como dices, que te daba risa, que tú decías, ya no es ese payaso, le decía yo, pero me reía, ¿no? Un día me caí en el patio, estaba yo limpiando y me atoré, y me voy de boca, ya estaba más o menos grande el perro. Nah, pues yo dije, pues, pasó y empezó a brincarme arriba, como si yo estuviera jugando con él. Y le digo, en vez de que me levantes, ahí andas, pero les juro que a veces sentía yo que él me entendía, que él se reía, que él disfrutaba. Yo lo curaba, ¿eh? Se ponía bien malo porque yo me enteré que el perro tenía cáncer, pero que el amo no quiso matarlo.
Sí,
que claro. Le dijo que no, que el perro iba a durar hasta que Dios quisiera, que él no lo iba a matar.
Ajá.
Pero él tenía cáncer, pues era perro, ¿no? Pero tenía cáncer. Y entonces,
en la cadera, regularmente se enferman de su cadera, ese tipo de perros.
No sé, pero el pobre perro, ¿qué crees? Que luego se ponía bien malo. Me daba una diarrea y hacía por toda la casa. Y yo llegaba y pues a limpiar y el perro con vómito y todo. Y le digo, pero pues ¿qué le dieron de comer? No, pues es que Miguel le dio patitas de puerco. No, le digo, pero es que el perro ya no puede comer cualquier cosa, ¿no? Porque luego le traía sus huesotes de los chamorros.
Sí.
Y yo digo, él se comía todo. Bueno, traía hasta piedras en la boca. Ese perro tragaba todo. Pero yo decía, también le exagera, ¿no? Que le den cualquier cosa porque es un animal, ¿no?
Ajá.
¿Cómo va a comer carnitas? ¿Cómo va a comer No, y con decirles, que dicen, yo nunca vi que mi jefe le daba de tomar a su perro.
¿Le daba
qué? Que ya no le faltaba que le daba bebida.
¡Ay, hijito! Cerveza,
¿sí?
Seguramente.
Que cuando estaba tomando él, le servía el perro y el perro se tomaba. Y decía, no inventes. Imagínate, yo nunca me tocó. Me contaba la familia que él le daba al perro de tomar. Le dije, más le falta que fume, porque él fumaba puro. Dije, más le falta que se ponga el puro,
¡hombre!
Y ya está igual.
Eso es maltrato animal, digo, amiga.
Pero pues a él se le hacía gracia, ¿eh? Así se le hacía
sí,
como
ya
que,
lo creo.
Se le hacía como gracioso. A mí me caía luego a veces mal en ese aspecto porque yo decía, primero ni lo cuidaban. Pues se cuenta, el perro yo era la que lo cuidaba, la que lo veía, no lo bañaban. porque el perro no le gustaba bañarse y ya apestaba el perro horrible. Claro. Y yo le decía, báñenlo.
Oye, no, Lulú.
Se pone muy nervioso, mande.
Amiga, dame un segundito, necesito ir a una pausa, no te vayas, por favor.
No, no.
Vamos al... El Miedofón, 55-2193-5926, ahí te estamos esperando.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
El problema no es el verdadero problema. El problema es tu actitud sobre el problema. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ok, ya estamos de regreso aquí en su programa La Mano Peluda. Y tengo en la línea a nuestra querida Lulú en la Venustiano Carranza. Mi querida amiga, ¿estás ahí?
Sí, sí. Bueno, sí le digo que el perro era bien curioso, ¿sabes? Pero yo me, sí, me tenía como... Él y yo nos entendíamos.
Eso es.
Y él y se ponía muy nervioso porque si entraba gente que no existía, uh-huh, y se oía, se los juro, Ginny y Nacho, que yo estaba haciendo el quehacer y yo oía que entraba, abría alguien con las llaves. Y yo me paraba, volteaba a ver a la calle quién era y el perro se quedaba atrás de mí.
Ajá.
Y no entraba nadie, o sea, realmente no entraba nadie. Pero el perro empezaba a ponerse bien nervioso y el perro se quería esconder. Se metía entre mis piernas, luego decía, no me vas a tirar. Pues se ponía bien mal, es más, se metía a la cocina abajo de la mesa y no lo podíamos sacar.
Okay.
Hasta quería atacar a su amo porque algo que estaba ahí le daba mucho miedo. Uh-huh. Pero miedo, ¿eh? Era un terror del pobre perro.
Sí.
Y nunca supe qué fue, porque yo sentía que abrían la puerta. Sí llegué a ver personas ahí, sí, sí, se acuerda que les conté.
Ajá.
Así, personas de, o sea, digamos fantasmas, pero ajá, yo los vi con ropa y todo, o sí, sea, vestidos.
Normal, digamos, ¿no?
Ajá, ajá, o sentía, a mi patrona yo nomás la sentía. Se paraba atrás de mí y luego se iba para el cuarto de su nieto cuando se metía a bañar.
Uh-huh.
Y yo le decía a mi jefe, se acaba de meter tu abuelita a tu cuarto y más se me queda viendo, como diciendo, está loca. Pero en serio, se sentía. O sea, en esa casa, nah, quién sabe cómo está ahora, porque ya está más abandonada, que nadie va a cuidarla, ni a limpiarla, ni a nada. Pero sí, así pasaba eso. Okay. Oigan, antes de que se me olvide, quería sí, comentarle a Gina y a ti.
Sí, a mí.
Que tuve un sueño muy raro. Bueno, ajá, yo no sé si fue un viaje astral, pero se los cuento rápido. ¿Puedo hacerlo?
Adelante.
Mira, yo soñé que estaba en un lugar y de hecho me recibía mi novio Juan Gabriel, que yo adoraba a Juan Gabriel.
Okay.
Pero así lo veía a Juan Gabriel, hermoso, bien sano.
Okay.
Y me abrazaba y me decía, ven madrecita, que no sé qué. Y me y entrábamos a un lugar hermoso, pero lleno de paz. El oscuro era sentí una paz en ese momento preciosa. Entonces entrábamos a un lugar, te das de cuenta que era como una playa, que tenía así como aperturas, pero el mar se veía por todos lados, y hermoso,
uh-huh,
una cosa impresionante, pero se sentía una tranquilidad, y yo estaba feliz, feliz, y de momento él me lleva a donde había muchas mesas,
sí,
y la mesa estaba llena de gente, y en una de esas mesas estaba toda mi familia muerta, mi mamá, mi abuela, mi tía, mi padrino, o sea, yo no podía ver cuánta era, de toda mi familia que estaba celebrando, sentadas. No me hablaban, pero yo los veía y los vi felices, a todos conviviendo, a todos estaban contentos, contentos, contentos.
Ajá.
Entonces yo sentía así como mucha nostalgia y yo volteaba a ver y para donde tú veías era paz. Entonces sí, cuando yo desperté, pues fue como fue fecha de muerte, pues yo dije, fue mi mamá, ¿no? Entonces, pero yo me desperté llorando. Es más, le platiqué a mi hermana y se me hacía un nudo en la garganta y le digo, es que mi mamá estaba feliz. Y me dicen, a lo mejor tuviste un viaje astral. Le digo, yo nunca he sabido si ve. Yo, ¿se acuerda que yo les decía que a veces sentía que volaba y todo eso? Pero que yo realmente pensaba que era un sueño. No sé realmente si yo hice un viaje allá donde estaban todos, pero yo los vi a todos felices y, y fue algo muy bonito porque, ay, sentí aquí, lo contaba. Y era que se me salían las lágrimas.
Ajá.
Pero Lo único malo es que a las 2 horas me avisaron que un familiar mío está muy grave en el hospital. Entonces, no sé. ¿Ustedes qué piensan que haya sido?
Bueno, no, yo no creo que sea un viaje astral. Fue un sueño que te pareció muy lúcido, muy vívido, como dicen algunos, ¿verdad? Pero el viaje astral es un poquito diferente. Es decir, tú puedes hacer un desprendimiento en donde se separa el cuerpo etéreo de nuestro cuerpo físico y entonces sientes literalmente que vas volando, te desplazas de un lugar a otro. Y lo que tú tuviste como experiencia en realidad es así una especie como de sueño, ¿no? Muy, muy vívido. Es decir, casi como si fuera una realidad. Tú sabes que no lo es porque, pues, obviamente lo que viste en ese sueño ya es algo que no pertenece a esta realidad, ¿verdad? O sea, no hay duda.
No, yo sabía porque yo decía, es que mi mamá está muerta, mi tío, o sea, pero yo los veía contentos y, y digo que me dio mucha emoción y todo eso. Pero
eso es lo importante.
Pero fue muy real, porque porque olía, haz de cuenta que yo percibía los olores. Yo olía el olor al mar, olía, o sea, todo era, como tú, es muy vívido. Pero fue muy bonita experiencia, aunque no sé si fue buena experiencia o mala.
No, yo creo que buena.
Porque al poco rato me avisaron de esta persona que está grave, aún sigue grave.
Mira.
Y pues coincidió, pero
pues más bien
me la pasé llorando ese día,
O sea, esas analogías, ¿no? Que de repente nos llegan, se presentan de una forma que no esperamos, ¿no? Nos ponemos tristes recordando momentos felices. ¿Verdad?
Eso es
lo...
Te da no sé qué, pero pues...
Así es, mi querida Lulú. Bueno, pues mira, yo te agradezco mucho que nos hayas platicado estas experiencias y vamos a estar pendientes, ¿sí?
Claro, buenas noches, que les vaya bien y saludos a Gina.
Bye. Claro que sí, mi amiga. Buenas noches, mi querida Lulú. Gracias por apoyarnos con tu historia. Y sí, no, es diferente un viaje astral de un sueño como pues cualquiera de nosotros podemos tener. En cambio, los viajes astrales sí representan otra perspectiva. De hecho, la experiencia sí se puede contar aparte. Todos los que han tenido viajes astrales saben a qué me refiero y por esa razón, pues les invitamos a que ustedes también compartan con nosotros sus historias de terror, misterio y suspenso. O, ¿por qué no? También esas experiencias que no saben cuál pudiera ser el origen o el motivo. Dice Daniel Alexander, tal vez para que no se ponga triste con la noticia. Y si le tocara partir a la persona que está delicada, pues ya, en el sueño se le dejó ver que no estará mal a donde pudiera ir en algún momento. Pues buen punto de vista, mi querido Daniel Alexander, es buen punto de vista. Todo depende de la interpretación. Es que saben una cosa, interpretar sueños es de lo más complicado que puede haber. Porque tiene mucho que ver tiene un significado grande lo que tú tengas por experiencia, es decir, tu propia cosmovisión. Porque aunque hay símbolos que podemos tomar nosotros como algo general, por ejemplo, aguas turbias. Cuando hay aguas turbias regularmente puede representar problemas. Digamos que bajo esa connotación se le da ese significado a las aguas turbias, pero también pudiera significar un reto que tenemos que atravesar, y aunque sean aguas turbias, tú vas a pasar por ahí. Entonces depende mucho, pero bueno, está interesante. Gracias, mi querido Daniel Alexander, y si les parece bien, en lo que llega la siguiente llamada, me gustaría saber quién será el próximo valiente que nos va a mandar, que nos va a mandar un mensaje de voz o va a platicar con nosotros directamente. Te estamos invitando para que lo hagas. Adelante.
Hola, buenas noches. Saludos para Gina y Nacho. Saludos y bendiciones para toda la audiencia de los Pelomaníacos y para toda su familia en general. Mi nombre es Luis, actualmente me encuentro radicando en los Estados Unidos, en Orlando, Florida. Soy originario de Michoacán. Por aquí con otro relatito más, es algo que nos sucedió precisamente hoy. No es algo así, pues no sé cómo se le puede llamar, terrorífico o sobrenatural, no sé. Igual ahí para la audiencia, pues a ver qué opina. Y pues sí, lo que sí últimamente se ha escuchado y se ha por ahí en varios relatos, ¿verdad? Y también en varios videos, que últimamente ha habido muchos avistamientos de cosas en el cielo. Para no hacérselas muy larga, el día de hoy, precisamente cuando me dirigí a mi trabajo, al llegar a mi trabajo, como yo me voy con un compañero, nos vamos juntos en RAI al trabajo, siempre llegamos temprano a las 6 de la mañana. A esa hora todavía está muy oscuro para acá, para de este lado de Florida. Está muy oscuro todavía no amanece hasta después de las 7. Entonces en la mañana se ven todas las estrellas. Por el lado de donde vivo yo, más bien por donde trabajamos, se ven todas las estrellas bien bonito. Entonces, me encontraba con mi amigo caminando íbamos hacia el trabajo. Ya llegamos al parqueadero, nos fuimos caminando, caminamos como unos 10 minutos hacia el lugar. Entonces, en ese momento, pues uno sabe, todos los días, pues nos ponemos a ver ahí, se ve muy bonito el cielo y todo. Y de hecho, mi amigo trae una aplicación que en el teléfono, que es, me lo enfocas hacia un decir, hacia la estrella que quieres ver, y te dice si es un planeta o X, ¿no? Entonces nos cayó de raro, sorpresa, pues, que había dos luces, así como brillan las estrellas, pero grandes, pues, una arriba de otra, pues, pero esas nos cayó raro porque no las habíamos visto. Siempre que volteamos así nos podemos a platicar y todo eso, y nunca habíamos visto eso. Entonces a mí se me hizo raro y le dije yo a mi compañero, a ver, grábalas con tu aplicación que traen, para ver qué tal son los planetas, que son, entonces fueron segundos, ¿verdad? Yo pues él en lo que sacó el teléfono, yo así como que parpadeé tantito, íbamos caminando oscuro, a lo mucho 3-5 segundos, a lo mucho, ni 5 segundos, pero vamos a poner. Entonces yo agarro y volteo y veo hacia arriba y hacia el cielo, pues, y me gana la risa y le digo a mi compañero, ¿pero qué vas a grabar ahora? Pues si ya no hay nada, ya no hay nada, le digo, sí. Ya se fueron. Digo, ¿qué pues? ¿Qué pasó? Y también él se quedó así como que, dice, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Dónde están? Le digo, ¿las viste? Que se le digo, no, simplemente pues, son segundos, pues, volteamos y ya no estaban. Ya no estaban, o sea, volteamos para todos lados, ya no iban así que fueran avanzando lentamente, no, simplemente desaparecieron, totalmente desaparecieron, no había nubes, no había nada, el cielo se veía totalmente clarito. Entonces, pues, yo no me dio ni miedo, al contrario, me dio risa, como que dije, ¿qué onda? ¿Verdad? Pero después nos empezamos a preguntar y analizar entre él y yo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué es? Le digo, pues, o sea, aquí lo vimos los dos. Le digo, lo viste tú, lo vi yo, o sea, no hay de que, no es imposible que dijeran, no, pues a lo mejor el otro mintió, no sé, lo vimos los dos y de repente ya no estaban. Entonces nos preguntamos qué sería eso, pues, o sea, qué fue, o simplemente desaparecieron por arte de magia, o sea, así, en cuanto nos despistamos 3 segundos, que sacó el teléfono, ¡fum!, ya no estaban. Entonces, no sé qué sería, no sé, ahora sí, ¿verdad? Nos quedamos, pues, pensando, o sea, le platicamos ahí a otro compañero que de trabajo, otros dos compañeros que están ahí, y pues ahora sí, pues, le digo, pues no es de que, le digo, ahora sí lo vimos los dos, no es algo que digas, yo lo vi, a lo mejor no me creen, porque hay mucha gente que no te cree, te toma de, te ignora, te da, ahora sí, como decimos en México, te da el avión, ¿verdad? Entonces, pues, nos quedamos sorprendidos, pues, vaya, y no sabríamos qué fue lo que pasó, pero desaparecieron en segundos, y eran luces grandes, no eran ni drones. Para los drones, pues, se conoce, la luz parpadea, y estos estaban inmóviles, brillaban como una estrella, pues, pero grandes. y desaparecieron de la nada, así, y fue en un lugar donde nunca veíamos ese tipo de estrellas en el cielo, pero por eso nos causó la curiosidad de grabarlos y ponerlos en la aplicación a ver que si era algún un planeta X. Entonces, pues ahora sí, la pregunta para el maestro Sohan, si él nos pudiera decir qué fue lo que pasó o si realmente son avistamientos de otros seres que habiten ya desde hace mucho tiempo, no sé. Ahí para la pregunta para el maestro Sohan, un saludo, bendiciones y que pasen bonita noche.
Muchísimas gracias, mi querido amigo. Sí, sin lugar a dudas. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero poco a poco y recientemente se están presentando muchos avistamientos. Ya parece algo un tanto cotidiano. Tal vez esto ya pues sea parte del plan de estos seres que pues poco a poco se van haciendo más evidentes, muy obvios. Y vamos a esperar porque supuestamente este año tiene que ser muy especial con eso de el contacto con seres de otros planetas. Así que vamos a estar bien pendientes. Por lo pronto nos vamos con nuestra amiga Clarisa hasta la delegación Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, quien nos está esperando aquí en la línea. Buenas noches, Clarisa.
Hola, Nachito, buenas noches.
Bienvenida, mi querida amiga. ¿Nos quieres platicar alguna historia?
Sí, esta sí es de Medellín.
¡Ah! Oh, a ver, ¿de qué trata?
Mira, yo cuando era pequeñita, yo tengo ahorita 51 años, ¿no?
Sí.
Cuando yo era pequeñita, mi casa era de 2 pisos, ¿sale? Uh-huh. Y yo vivía en la primera salida a las pirámides, se llama ahí Los Laureles de Catepec.
Okay.
Okay, mi familia se conformaba por, ¿cómo le dicen ahora? Una familia compuesta, ¿no? Uh-huh. Donde mi papá era divorciado y mi mamá, mi papá era viudo y mi mamá era divorciada, perdóname.
Okay, sí.
Mi papá estudió en Rusia, uh-huh. Se fue con una beca, ¿no? Y se casó con una rusa. Uh-huh. Tuvo 2 hijos con ella y se vinieron a México. Muy bonita la señora, muy, muy bonita.
Sí.
Y cuando se vienen a México, la señora muere, fallece. Ajá, aquí viene la historia.
Sí.
Entonces mi mamá era divorciada y también tenía 3 hijos y conoce a mi papá y se casa, ¿no? Entonces nosotros vivíamos allá en Ecatepec. Entonces eran los hijos de mi papá, más los hijos de mi mamá, más los que nacimos después, que fuimos yo y mi hermana, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, aquí viene la historia.
Sí.
Resulta que en las noches, yo todas las noches, yo creía que soñaba. A mí me daba sed en las noches, mucha sed, no sé si a todos los niños les haya pasado, pero a mí me daba mucha sed y yo me daban ganas de ir al baño. Y yo me levantaba en la madrugada, ya sea por un vaso con agua o a veces al baño nada más, y me regresaba a mi cama a dormir. Uh-huh. Pero yo clarito veía a la señora. Haz de cuenta, yo me levantaba, iba al baño y la veía que ya venía de la recámara de mis hermanos saliendo. Uh-huh. De mis hermanos los rusos, porque ellos nacieron allá.
Ah, ¿como que los venía a ver?
Los cuidaba, Nachito.
¿Cómo?
Sí, Nachito. Yo la veía que salía de la recámara y bajaba las escaleras, pero ella no caminaba, ella flotaba. Uh-huh. Y yo pensaba, uh-huh. Yo decía en la mañana, decía, ay, yo creo que la soñé, porque yo estaba muy chiquita y yo no sabía que había fantasmas. Uh-huh. Yo no sabía nada de eso porque en mi casa no se hablaba nunca jamás de apariciones. Ni... Es más, éramos súper ateos. O sea, mi papá nos creó como... Él tenía ideas socialistas porque vivió en Rusia, estudió en Rusia, y él no creía en Dios, pues nos crió ateos. Uh-huh. Yo hasta ahora de grande supe lo que era Dios bien, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo la veía que bajaba así, no la vi una, la vi un montón de veces con su vestido blanco, y yo me quedaba luego paralizada, así como que del miedo que me daba. Yo me acuerdo que me quedaba paralizada y ya no me acordaba de nada más hasta el día siguiente. Entonces, ahí te va, Nachito. Resulta que nosotros crecemos, pero yo la seguía viendo a la señora en las noches, y pero yo decía, es un sueño. No le daba importancia, Nachito, no le daba importancia. Entonces, un día, mi papá decide que nos fuéramos a vivir una temporada a Tamaulipas por su trabajo, y decide vender la casa.
Sí.
Entonces, la casa la empiezan a cuidar unos muchachos. Para esto, en esta casa me pasaron varias cosas feas, pero esa fue como que la historia que continuó con estos muchachos. Uh-huh. Consiguió mi papá a dos muchachos jovencitos que cuidaran la casa para que nadie se metiera mientras la vendía.
Sí.
Entonces, estos muchachos eran dos, y ellos se quedaban en la planta baja, pues para estar pendiente, y veían la tele en la noche, y les daban todas las facilidades para que ellos estuvieran a gusto, ¿no?
Uh-huh.
Y dicen que una noche yo tenía dos perros. Esos perritos se quedaron en la casa mientras la vendían. Entonces, estos muchachos le hablan a mi papá y le dicen, ¿sabe qué, señor? Pasó esto. Resulta que los perros empezaron a ladrar hacia las escaleras. Entonces ellos pues dijeron, ¿qué pasa? Pues si estamos nada más los dos solos, ¿no? Y a la hora que van y se acercan a las escaleras, viene la señora flotando.
¿Cómo crees?
Bajando las escaleras.
Oye, mi querida Clarisa, dame un segundito, necesitamos hacer una pausa porque esto se está poniendo color de hormiga. No te vayas, aguántame tantito. Despedimos a las estaciones de la República que solamente nos transmiten una hora, y con el resto y los afortunados que nos siguen, regresamos en un momento. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La vida, si sabes usarla, es larga. Séneca, sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Ya estamos de regreso y, por supuesto, estamos impresionados con esta historia que nos platica Larisa. Clarisa, ¿verdad? Clarisa.
Clarisa.
Oye, amiga, a ver, ¿cómo está eso? ¿Todos la vieron? ¿Nada más tú la viste o cómo? A ver, vuélvemelo a decir, por favor.
Ok, yo la veía de chiquita.
Sí.
¿Vale? Y yo juraba y perjuraba que yo la soñaba, porque para esto la señora, había un cuadro de ella en la sala, y era muy bonita la señora, blanca, ojos azules, cabello negro, no, una rusa preciosa.
Sí.
Entonces yo cuando la veía en los sueños, pues yo asociaba, yo decía, ay, pues la estoy soñando, porque como siempre está el cuadro en la sala, pues se me viene a mis sueños, ¿no?
Uh-huh.
De alguna manera la tengo presente a la señora y por eso la sueño.
Sí.
Pero cuando se quedan los muchachos a cuidar la casa, ellos empiezan los perros a ladrar hacia la parte de arriba, enfrente de las escaleras. Entonces ellos se acercan a las escaleras y la ven. La ven que viene bajando las escaleras, pero igual con un vestido blanco, como una pijamita delgadita, igual que no caminaba, ella flota. O sea, ella no la ves bajar un escalón ni otro.
Uh-huh.
Ella la ves que viene flotando hacia abajo.
Ah, caray.
Entonces los perros se pusieron tiesos. llegó un momento en que se pusieron tiesos y empezaron como a aullar, y dicen los muchachos que se les pararon los pelos a los perritos. Entonces ellos quisieron salir por la puerta de enfrente, que está pegadito a las escaleras, y la puerta no se abrió. Entonces, que lo que atinaron a hacer fue a salir corriendo, agarraron a los perros del lomo, así como los agarran, nada más del puro lomo, del pelo. Se fueron a la puerta de atrás de la cocina y no se abría la puerta.
¿Cómo crees?
Entonces, que la tuvieron que agarrar a patadas en la desesperación hasta que abrieron la puerta. Dicen que aventaron los perros al patio y salieron corriendo y no quisieron volver jamás a cuidar la casa.
Jamás. El sustazo que se llevaron.
Del sustazo. Yo no creo que la señora pues les fuera a hacer algo ni nada. Yo creo que ella se acostumbró a que sus hijos ahí estaban de niños, pues. Porque mi mamá los recibió cuando ellos tenían 4 años y 2, una cosa.
Estaban chiquitos.
Muy chiquitos cuando ella falleció. Entonces, cuando mi hermano me platica, oye, ¿supiste lo que pasó en la casa? Yo estaba en la secundaria ya. Le digo, no, ¿qué pasó? Pues fíjate que los muchachos dijeron esto. Y cuando me va platicando, dije, entonces no la soñaba. Yo nunca la soñé, yo la veía.
Wow. Lo bueno es que a ti no te daba miedo, ¿verdad?
Sí, sí me daba miedo, pero... sí, claro. Hasta me petrificaba. Yo me acuerdo que en algunos sueños me quedaba así tiesa, y no me podía ni mover, y la veía pasar al lado de mí como bajaba las escaleras. O sea, pero yo juraba al día siguiente que yo la soñaba. Yo decía, ay, qué sueños tan locos tengo. Y ya yo seguía mi vida de niña y nunca pensé nada malo, ni mucho menos con respecto a esos sueños.
Sí. Oye, amiga, entonces esta señora murió ahí en la casa.
No, ella murió. No, esa casa la compró mi papá y recién nos cambiamos nosotros con la... Bueno, yo nací después, pero mi mamá se cambió con la casa nuevecita. No. Ellos yo creo que vivían en un departamento o algo, pero ella murió, creo que en Acapulco, no. Ella hizo un viaje para ver a mi papá y ahí tuvo una infección y de la infección maltratada falleció.
¡Qué barbaridad!
Sí, y yo la veía, y no una, varias veces. En esa casa se veían muchas cosas, y cosas feas también. Y fíjate que mi mamá, espérame, para terminar la historia de la señora.
Sí.
Dice mi mamá que ella la soñaba al principio de que se cambió ahí, la soñaba toda vestida de negro, y que traía un tul en la cara, no se le veía, un sombrero grande con un tul, y que le decía, ya me tengo que ir. Estaban en una estación de tren y le decía a ella en español, le decía, ya me tengo que ir, cuídame a mis hijos, por favor, te los encargo mucho. Y mi mamá le juró que mientras ella pudiera los iba a cuidar y que no se preocupara porque les iba a tratar como si fueran sus hijos. Y así fue mi mamá, hasta el último momento los trató como si fueran sus hijos y veló por ellos.
Ay, qué bien, pues de ese modo yo creo que pudo descansar, ¿verdad?, esta mujer. Fíjate que yo te hacía el comentario porque dices que había una pintura en donde pues
una
ella...
Una foto.
Ella se veía muy guapa, comentas, ¿no? Es decir que...
Dime. Muy bonita.
¿No crees que el vínculo con este tipo de manifestaciones haya sido precisamente esa fotografía?
Yo creo que el vínculo eran sus hijos, porque a ella le preocupaban sus hijos. Y como sus hijos estaban en la casa, y mi mamá los crió, y pues mi papá no fue una persona así muy linda, ¿verdad?
¿Ah, no?
Lejos de nombre eran, pero así muy mal, ¿no? Fatal. Muy alcohólico, mal. Fíjate, y
mujeriego.
No, fíjate no. Que le encantaba tomar.
Okay.
Le encantaba tomar. Yo resulta que con el tiempo yo entendí, fíjate, gracias a una prima psicóloga que tengo, que yo tengo sensibilidades porque su mamá tiene, también veía cosas.
Sí.
Y su hermana también, y me dijo, yo una vez le confesé, oye, fíjate que me pasa esto, me pasa el otro, y me dijo, ¿sabes qué? Es que mi mamá lo tenía y mi hermana también, y yo me quedé fría, dije, Yo hasta pensé que me iba a decir, no, pues ve a tal lado, ve a terapia, chécate. Y me dijo, eso que te pasa a ti también le pasaba a mi mamá y le pasa a mi hermana. Y resulta que con el tiempo yo me di cuenta que lo que pasaba es que yo tenía la sensibilidad, o tengo la sensibilidad de ver muchas cosas.
Ajá. O sea, no, de ver, oír, oler, no sé, sentir tal vez.
Sí, y mi papá, yo lo que siento es que como él, pues no estaba bien, pues era alcohólico y no estaba bien, la verdad, de su cabecita, no. Necesitaba ayuda, yo creo, ¿no?
Sí, entonces, sin duda.
Sí, entonces yo creo que él traía pegado algo, porque en esa casa también se veían cosas bien feas, bien demoníacas, ¿no? Ajá. Pero que yo también pensé mucho tiempo que eran sueños. Entonces, conforme ha ido pasando el tiempo, me ha caído el 20 y te digo, no, pues entonces no eran sueños, porque cuando mi papá y mi mamá se separaron, yo dejé de ver esas cosas tan feas.
Ajá.
Entonces yo saqué conclusión que el que traía pegada alguna cosa fea era él, dentro de su malestar psicológico, de su enfermedad, ¿no?
Sí, claro. ¿Y qué opinas de la siguiente premisa, mi querida amiga? Que las adicciones en sí traen consigo energías de baja vibración. ¿Y sí, por qué no decirlo? Hay demonios que se gozan de estar cerca de esas personas que están sumidos en un problema de estos.
Yo creo que sí. Yo llegué a esa conclusión yo sola, cuando ahora de grande, porque dije, ¿cómo yo dejé de ver esas cosas tan feas? Porque eran así, demonios. ¿Cómo dejé de ver esas cosas cuando mis papás se separaron? Y me empezaron a pasar cosas padres, ¿no? Situaciones más bien por el lado tranquilo, positivo.
Positivo. Ajá.
Empecé a ver cosas que ya no eran de miedo, ¿no? Entonces, híjole, la verdad es que yo sí creo totalmente que todas esas enfermedades y problemas, sobre todo donde hay mucha violencia, donde hay mucho enojo, mucho coraje, yo pienso que él sí traía pegado algo.
Sí.
Totalmente.
Sí, yo también creo lo mismo, mi amiga. Sí. Y por lo que comentas, dices que ahí en esa casa se veían muchas cosas. ¿Había motivos para que se vieran? Es decir, después de una discusión o en uno de las noches en que pues tu papi estaba completamente perdido en el alcohol. ¿Qué se veía? ¿Qué pasaba?
Sí, mira, por ejemplo, yo creo que iban más con él que con la casa, no sé si me explico, porque cuando nos cambiamos a Tamaulipas, hubo una noche, por ejemplo, todavía estábamos viviendo con él, hubo una noche en la que esas noches en que hay mucho viento, que se escucha el chiflido del viento,
sí.
Ah, esas noches me dan miedo, fíjate. Y yo era jovencita, estaba en la secundaria, justo nos habíamos ido y fue la época en la que se viola esta señora, la vieron estos muchachos. Entonces, mi hermano llega con un hueso fracturado, mi hermano y yo dormíamos juntos. Ajá. Porque no habían suficientes recámaras. Entonces, sí, él y yo nos quedamos juntos y en medio había una mesa que mi mamá usaba para planchar, llena de ropa, o sea, con un cerrito de ropa, ¿no? Entonces yo volteaba hacia mi derecha y estaba mi hermano en la cama de al lado, pero en medio estaba la camita. Y entonces apenas si le alcanzaba a ver la cara porque estaba la mesa.
Sí.
Y soplaba el viento, así bien feo, ¿no? Y en eso volteó la ventana.
Ajá.
Ay, no. Estaba pero así como lo pintan, un demonio junto a mi cama, parado juntito a mí, y su cara estaba enfrente de la mía. Él estaba agachado y su cara enfrente de la mía.
Uy, amiga Clarisa, aguántame tantito, necesito hacer otra pausa, no te vayas por favor. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
No son las cosas que nos pasan las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ya estamos de regreso escuchando una historia espeluznante. Clarisa está desde la delegación Coyoacán y nos está narrando que en cierta ocasión ella estaba acostada en su cama, sintió alguna presencia y era un demonio que estaba ahí parado, mi querida amiga, ¿es verdad?
Sí, sí, horrible. Es de las cosas más horribles, así, horribles que he visto. Ajá. Y estaba así parado a un lado de mi cama, viéndome, pero él estaba agachado en su cintura, doblado. Ajá. Y su cara enfrente de la mía, mira, yo creo que a 20 centímetros.
Uy, muy cerca, amiga, qué horror. ¿Y qué hiciste?
Pero cómo lo platican, ¿eh? Con cuernos, la cara horrible. Ay, no, no, no. Ajá. Pues mira, yo quise hablarle a mi hermano, entonces lo que hice fue voltear a ver a mi hermano y apenas si alcanzaba a ver la cara. Y yo le quería hablar, pero le habían dado algo porque venía con mucho dolor en su brazo de que se lo había roto, fíjate. Ajá. Y llegó, ya habían llegado al hospital y mi hermano llegó y se cayó muerto, dormidísimo, ¿no? Ajá. Y yo por más que le quería hablar, no me salió la voz. Ajá. O sea, yo quería hablar y la voz no me salía, me quedé muda. Ajá. Entonces, pues yo lo único que hice fue cerrar los ojos porque no, yo esta cosa no se quitaba y me quise poner a rezar. Sí. Entonces estaba yo, Padre nuestro que estás en el cielo, porque para esto a mí me bautizaron e hice la primera comunión ya a mis 11 años, a gracias a Dios me los hicieron. Uh-huh. Entonces, gracias a Dios los hice a los 11 años, mi mamá obligó a mi papá que los hiciéramos, porque mi papá no quería. Entonces, gracias a eso, yo sabía rezar algo el Padre Nuestro. Ajá. Porque yo hasta antes de los 11 años yo no sabía. Entonces, yo quise rezar al Padre Nuestro y estaba yo, Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, y de ahí se me olvidaba. Uh-huh. Y yo, Padre Nuestro, y así decía, pues lo que salga, ¿no? Padre uh-huh. Nuestro que estás en el cielo, y otra vez, hasta ahí, y así yo creo que estuve como una media hora, una hora, yo creo, no te sabría decir cuánto tiempo, se me hizo mucho tiempo, hasta que abrí los ojos y ya no estaba. Oh. Pero ya para ese momento yo ya pude rezar el Padre Nuestro completo. O sea, yo no podía, tardé mucho, mucho tiempo queriéndolo decir.
Sí, amiga.
Yo no podía, se me cortaba, se me olvidaba. Pero es que sí, horrible, horrible. Esas han sido de las cosas más horribles de visiones que he visto yo así directamente.
Ajá, ya lo creo. Oye, ¿todo esto lo platicabas con tu mami?
No, fíjate que ya ahora de grande. Sí, porque yo no entendía qué me pasaba. Uh-huh. Yo me dormía, yo decía, ay, 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 ya me dormía, y al día siguiente no me acordaba. Porque vivíamos bajo mucho estrés, porque nosotros no vivíamos, sobrevivíamos emocionalmente, entonces... Uh-huh.
Había carencias.
Era mucho estrés, sí. No, sobrevivíamos emocionalmente, me refiero a que estábamos siempre preocupados porque en qué momento mi papá nos iba a regañar, en qué momento nos iba a pegar, con uh-huh. decirte que yo me escondía debajo de las escaleras. Yo recuerdo que una vez me escondí como por 2 horas para que... Como él había llegado a la casa, no quería que me viera. Uh-huh. Porque de todo se enojaba, de todo te pegaba, ¿no? Nos uh-huh. pegaba.
Era violento, sí.
Era muy, muy violento. Entonces, era una supervivencia psicológica, pues tratar de ver que sobrevivir a que no te tomara como de blanco para hacerte algo, ¿no?
Claro.
Entonces, como vivíamos con ese estrés. Uh-huh. Lo último que yo tenía en mi cabeza es ir a irle a platicar a mi mamá esos sueños o eso que yo pensaba que eran sueños y no, eso yo no me acuerdo, que yo me acuerdo que estaba bien despierta. Uh-huh. Pero bien despierta, y en esa casa de los Laureles también habían cosas que me torturaban en la noche, o sea, sí. Me seguían, y yo creo que también se escuchaban ruidos, respiraciones así. Ay, y me asomaba y no había nadie. Uh-huh. Yo por lo mismo tiré todas mis muñecas, porque escuchaba mucho ruido, se movían las cosas. Uh-huh. Pues yo le tenía miedo a las muñecas, pero ya después entendí que no eran las muñecas, era otra cosa.
O sea, ¿sentías que las muñecas te miraban, que...?
No, se oían ruidos, que respiraban, que se movía algo. Yo nunca vi que las muñecas hicieran nada, sí. Pero mi lógica de niña era... Claro. Que volteaba y veía la muñeca, entonces yo decía, uh-huh. Pues qué está pasando, pero no, yo creo que eran cosas feas que andaban ahí, porque yo cuando mis papás se separaron, yo dejé de ver esas cosas.
Ajá.
Empecé a tener premoniciones, empecé a ver cosas diferentes, a sí. tener experiencias muy bonitas, sobrenaturales uh-huh. muy, muy bonitas, ¿no?
Uh-huh. Oye, mi querida Clarisa, y a ver, cuéntame de tus hermanos, ellos nunca manifestaron nada, ellos...
Sí. ¿También? Sí, uno, mi hermano, ya es que te platiqué que mi papá y mi mamá nos tuvieron a mí y a mi hermano. Uh-huh. Mi hermano, el que es de mi mamá y de mi papá, también me dice que por ejemplo, que él va a casa de unos amigos, los vive nada más la esposa y el esposo, y de pronto ve una niña. Y dice, ay, aquí tienen una niña. Y dice que él preguntó, oye, ¿en qué nada más estamos nosotros todos? Y ya no les quiso decir, dice, ¿para qué les digo si los voy a espantar?
Ajá.
Porque él sí ve al también cosas.
O sea, él tiene evidencia también.
Y también, mi hermano. Pero dice que él no la anda platicando, ni yo, tampoco no creo que las anda platicando. Uh-huh. Porque se espanta la gente.
Sí, sí, claro.
Fíjate que cuando iba a fallecer, una persona, ahí te va. Resulta que mi esposo enfermó muy, muy gravemente de cáncer. Y yo tenía aquí a mi mamá porque me cuidaba a mi niño chiquito, tenía a mi hijo 9 años. Entonces, mientras yo corría con mi esposo al hospital y todo, mi mamá pues se quedaba en casa, lo llevaba a la escuela, todo, pues me desaparecí y mi hijo lo atendió a mi mamá.
Sí.
Entonces, un día me empezó una ansiedad, lo que yo quería que mi mamá se regresara a Hermosillo y que se vaya, y que se vaya, y quiero que se vaya. Y mi mamá me decía, no, no me quiero ir, mira, todavía le falta una operación a tu esposo, como que si no, mamá, te tienes que ir y te tienes que ir. Y yo me puse bien loca y bajé y le dije a mi esposo, quiero que le compres un boleto de avión ahorita a mi mamá, que se vaya el sábado. Uh-huh. Y mi mamá se enojó mucho, pero ¿cómo quieres que me vaya? No es posible, porque pues yo siempre era de las que, no, quédate más tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces fuimos y le compramos cosas a mis hermanos, ya le voy a mandar esto, y le voy a mandar esto, y vámonos, vámonos. Y pues ya se fue mi mamá sentida, muy sentida conmigo se fue.
Sí.
Entonces mi mamá pasó con mis hermanos y les dejó a todos sus cosas, sus regalos. Y hubo un hermano que pasó todo el día con ella. Uh-huh. Y eso fue el sábado. Sí. Ella se fue un sábado y mi hermano pasó todo el día el domingo con ella. Y el miércoles se murió mi hermano.
No me digas, ¿por qué se murió?
Le dio un infarto fulminante. Le dio un infarto fulminante. Pero si yo no me hubiera puesto loca, que traía ese sentimiento de ya vete, mi mamá no lo alcanza a ver.
Sí.
Y así me han pasado cosas, premoniciones, situaciones que digo, ay, pero... Y mi mamá me habló y me dijo, ay, perdóname, yo que me enojé tanto contigo porque me corriste y nunca lo habías hecho, dice, pero ya entendí, me dijo, eres medio bruja, ¿verdad? Y yo, ay, mamá, pues te lo juro que no sé de dónde me salió.
Pues sí.
Porque dice que nunca lo había visto tan contento en años, que pasó un día como si hubieran sido niño otra vez. Dice, no sabes qué bonito día pasamos con él.
Mira, pues eso está muy bien, ¿verdad?
Sí.
O sea, era su momento.
Era su momento, claro, sí. Sí, y así me han pasado muchas cosas. También cosas muy bonitas. También me han tocado ver ovnis, o sea... Ay, me ha tocado ver personas que ya no están vivas, que uh-huh. yo no sé que están muertas, y saludarlas, y todavía me dicen adiós, adiós, y yo adiós, adiós, y resulta que ya no están aquí, ¿no?
¿Y cómo te das cuenta que ya no están?
Ah, pues porque ya, eso se las platiqué una vez en la mañana. Ajá. Y ya en el susto de la mañana, porque... Sí. Mira, resulta que yo tenía un viene que siempre me ayudaba acá en Coyoacán con mis bolsas y todo, porque... pues luego andan medio traviesos los señores y digo, pues de que sea mi enemigo a que sea mi amigo, pues yo siempre me lo jalaba y le daba una propinita.
Ajá.
Y así pasaron los años y el señor ya me conocía, me lavaba mi coche y todo, ¿no?
Sí.
Entonces yo me entero de que habían asesinado a un muchacho ahí.
Yes.
Ajá, y pero yo en una ocasión, después de que asesinaron a esta persona, paso yo en mi coche y me dice adiós. Yo lo veo que está en la bolita platicando, lo vi dos veces lo vi platicando y me dijo adiós, y esas botitas de plástico, su pantalón de mezclilla, y bien sonriente me dijo adiós dos veces. Uh-huh. Dos paseas de cuenta, un martes y un jueves, ¿no?
Sí.
Y el viernes llego y me bajo bien contenta y me encuentro al hijo, porque llevaba a sus dos hijos a trabajar, todavía siguen ahí los muchachos. Le digo, oye, pues ¿dónde está tu papá? Que me lave mi coche. Y volteé y me dice, no, señora, mi hijo, mi papá, se murió hace un mes, lo mataron aquí.
¿Cómo?
Era el que habían asesinado ahí.
¡Qué barbaridad!
Uh-huh. Yo hasta le dije a mi esposo, no es mi amigo, porque ya lo vi dos veces. Ya lo vi, entonces mi amigo no fue, gracias a Dios, porque le platicé a mi esposo, oye, fíjate que asesinaron a alguien ahí, y no sé, habrá sido mi amigo, ay. Y todavía le digo, no, ya lo vi, me saludó dos veces, gracias a Dios no fue él.
Qué cosa. Clarisa, aguántame tantito, vamos a la última pausa y regresamos. El Miedofón, mándanos un WhatsApp 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el tiempo en discutir con los tontos y charlatanes. Las palabras las tienen todos. El buen juicio, solo unos pocos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Pues sí, estamos de regreso con Clarisa. Muchísimas gracias, amiga, por esperarnos en la línea. Oye, vaya que sí tienes muchas historias que contar, ¿eh?
Sí, y bonitas también, así de tipo ángeles, ¿eh? También unas bien bonitas también. Luego les voy a llamar para platicárselas. Perfecto. Cuando guste.
Muy bien, amiga, pues ya quedamos aquí pendientes. Aquí ya tenemos tus datos y pues espero que pronto nos volvamos a comunicar para también pues darle oportunidad a otros amigos que nos narren alguna historia. Nos quedamos con eso, ¿eh? Buenas historias, buenas vivencias que has tenido, aunque como tú bien lo comentas, pues no entiendes, no comprendes por qué te sucede a ti, pero de que te ha pasado, no hay duda.
Sí. Pero bueno, muchas gracias por escucharme y pues después les cuento más. Cuídense mucho, bendiciones a todos.
Gracias, amiga, buenas noches, muchas gracias. ¿Qué de historias tiene Clarisa? ¿Qué de historias, eh? Wow, muy bien, pues así me gusta que participen. Gracias a todos los que están ahorita conectados con nosotros. Teo Leo está por aquí, Carlitos Olvera, Juan López, nuestra amiga Edith D, que está de manteles largos, mi querida amiga, un fuerte abrazo, una felicitación muy profunda y muy sincera. Y pues vamos a continuar con el programa, Gina.
Tenemos en la línea a Iturbide Zacarías desde Texas. ¿Cómo estás, Iturbide?
Muy bien, Gina, saluditos, Nacho.
Aprecio.
Tienen que tener por seguro que siempre los escucho todas las noches, si no, no puedo dormir.
Gracias, hermano. Sí, te veo que aquí andas siempre comentando, lo cual te agradezco,
sí, Sí, mira, no sé si recuerdan, ¿verdad?, la serie de eventos que han estado pasando últimamente, los últimos meses. ¿Se acuerdan que les mandé un audio donde les dije de lo de la taparrosca de la botella de Coca-Cola? Es algo increíble, yo siempre... por tontera mía, quizá por mi falta de creencia en las cosas paranormales. Me gustan y sé que existen, pero dudaba hasta cierto punto, era escéptico. Pero me han venido pasando una serie de eventos. Bueno, recuerden que mi madre falleció. Bueno, a raíz de eso, yo no sé, y esa es una pregunta que tal vez Nacho me pueda responder o Gina. Yo no sé si después de un cierto tiempo que las personas fallecen, ellos si tienen algo pendiente o si quisieran dar algún mensaje, ellos tienen algún tiempo después de morir para regresar y hacerlo, empezar a tratar de comunicarse con nosotros.
O sea, esa es la pregunta. ¿Esa es la pregunta?
Sí.
Ok, fíjate, amigo, que pues sin tener la certeza de que así sucede, algunos hablan de un permiso que les dan, un permiso especial. ¿Quién les va a dar ese permiso especial? O sea, yo no entiendo cuando hablan de esos permisos especiales. Te voy a decir por qué. Porque es algo espiritual. No sé bien por qué se dan este tipo de circunstancias. Sin embargo, ¿sabes una cosa? Esto sí llega a ocurrir frecuentemente.
Sí, lo comento porque el primer suceso fue de que después de que murió mi mamá, como a las semanas, dos semanas, la soñé. Sí. También les mandé el audio, el maestro Sohan dio su respuesta. Sí. Algo que me ha venido tocando mucho la cabeza, de hecho alguien llamó diciendo de que en su audio de su teléfono fue una pregunta para el maestro Sohan, siempre se escucha como una voz de algún ente o algo así en su línea telefónica.
Sí.
A mí me han comentado lo mismo. Una persona que es devota de la Santa Muerte me leyó las cartas antes de que mi mamá muriera y me dijo que algo fuerte venía para mí, una pérdida muy grande. Me dijo, de hecho, también esa persona supo, yo sin decirle nada, que yo tenía pensamientos suicidas en esos momentos. También me dijo de que tenía un espíritu que estaba pegado conmigo, pero ella no sabía si ese espíritu ya existía en la casa o si yo lo traigo pegado de antes. Es una persona alta, de color así como güero, con las orejas medias alargadas,
sí.
Y ya viejo de edad. Y bueno, a raíz de todo eso yo caigo en depresión y pues es un estado anímico muy bajo, ¿verdad? Vibraciones bajas. He visto demasiada demonios, entidades, olores putrefactos como ratas muertas, olor a que no solamente yo, mi papá también lo ha mirado. Ajá. En la casa últimamente, después de que fallece mi mamá, han venido sucediendo una serie de eventos. Yo estoy diciendo esto que sea mi mamá porque no me pude despedir de ella. Ella estaba en México, yo estaba en Estados Unidos cuando ella falleció. Me pasa lo de la taparrosca. De ahí estábamos en una, el número del apartamento fue el 42. No sé por qué me llamó mucho la atención los números, pero era el número 42. Después estoy trabajando en otro apartamento que es el número 3. Y estábamos tres personas en ese apartamento. Era un señor ya grande, religioso, muy cristiano, el señor anda todo el día con sus alabanzas en el cuarto.
Sí.
Algo, no sé si eso esté moviendo las energías. No sé, pero el señor anda todo el tiempo escuchando predicaciones, escuchando sus alabanzas todo el día en su teléfono. Y yo estaba en un cuarto sentado y otro muchacho estaba arreglando otra cosa. Estábamos platicando ella y yo. De repente escuché que la puerta corrediza del apartamento se abrió. Y me dice ella, me dice, ya llegó el patrón. Y dice, párate. Y yo estaba tomando un descanso.
Sí.
Me paro y voy rápidamente a ver quién entró y no había nadie. Y la puerta estaba abierta.
Ajá.
Yo ya a ellos les había contado lo que me había pasado y no me creían. Ellos no creen en eso. Y ahí se viene el señor y dice, ay, me tocaron la puerta, abrí, no hay nadie. Al mismo tiempo que la otra puerta de atrás, tocaron la puerta de enfrente y abrieron la puerta de atrás. Y ella clarito vio cuando abrieron la puerta. Y yo cerré la puerta para atrás porque no había nadie. Y había una segunda puerta que es una fence, una cerca de metal, de madera.
Okay.
Estaba laqueada también.
Sí.
No estaba abierta. Entonces eso fue otra cosa que nos pasó de ahí en Houston, porque viajo los fines de semana para Houston. En Houston yo me pongo a platicar esto y me dice mi papá de que en la casa han estado escuchando dos veces, él está parado en la cocina y ha escuchado que han tocado la puerta tres veces y después han mirado sombras en el cuarto. Y yo lo que sentí la última vez que estuve durmiendo allá hace dos fines de semana, que alguien llegó y se sentó en el borde de mi cama. Y yo hasta hice los pies para un lado. En mi habitación es fría, se pone fría. Pero yo siento que es la presencia de mi mamá, pero no. Después del sueño no la he mirado físicamente que sea ella. Y por cierto, hoy estaba yo cenando, comiendo a la hora del lonche, a las 12, y escuché que alguien dijo: Hola. pero una voz finita.
Sí, como de mujer.
Y no, sí, como de mujer, como de niño, como entre adolescente, más o menos, pero era una voz de mujer. Entonces no sé qué, si tenga relación o si esté yo en lo correcto, tal vez por sentirme culpable que no puedo estar con mi mamá en su último día, tal vez mis pensamientos se vuelquen a eso, o tal vez ya por mis vibraciones bajas, que a lo mejor sea el día de mala.
Ok. Fíjate, amigo, que sí puede ser algo importante el hecho de que tú sientas cierto remordimiento por no haberte despedido de tu mami como se merecía, ¿verdad? Como hubieses deseado. Sin embargo, yo te pregunto a ti, ¿tú qué preferirías? ¿Que tu mami viniera a visitarte, que estuviera por aquí cerca o que estuviera descansando en paz?
Yo preferiría que estuviera descansando en paz. De hecho, me he limitado a llorarle por lo mismo que yo he escuchado de tu parte, que dices que uno tiene que dejarlos trascender. Sí. Y recuerdo las palabras que tú me diste cuando recién ustedes, yo les informé y dieron la noticia al aire. Uh-huh. Recuerdo todos los consejos que tú me has dado. Y es una de las muertes. Mi tío falleció hace 3 semanas.
Sí, amigo.
Hace 3 semanas.
Sí.
Y ni a mi tío ni a mi mamá. Lloré más por otras cuestiones, que, o sea, que no tienen nada que ver, pero me acordaba mucho de eso que tú dices, dejarlos trascender, dejarlos avanzar.
Claro.
Y yo prefiero que ella descanse en paz, pero no sé, por otras ciertas razones personales, que tal vez algún día te las cuente, pero personal,
sí.
Yo siento que ese es el pendiente que tal vez mi mamá o algo tenga que darme. Pero yo preferiría que ella descansara en paz.
Ok, pues así decrétalo, amigo. Haz tus oraciones diciendo precisamente, mami, descansa en paz, yo estoy bien, hiciste un buen trabajo conmigo, con mi familia, tus hermanos. ¿Tienes hermanos?
Sí, tengo dos hermanas en México y un hermano.
Ahí está, dile que todos están bien.
Con Zacarías.
Y que ahora es el momento en que ella debe disfrutar ese lugar en donde se encuentra y que obviamente se verán algún día en alguna ocasión. Porque sabes una cosa, que también hay seres negativos que, aunque tú les veas una apariencia amable, una apariencia gentil, lo que quieren es descontrolar, lo que quieren es sacarte de onda. ¿Y cómo lo hacen? Ellos conocen tus pensamientos, ellos probablemente hubo por ahí algún ser, porque siempre estamos rodeados de seres oscuros, seres negativos, y también los positivos, por supuesto. No por nada se dice que tenemos un ángel de la guarda, ¿no?, que nos acompaña todo el tiempo. Pero también estos seres están al acecho, por lo tanto, que no se te haga raro que sepan lo que tú hiciste, lo que tú, si cometiste algún error, si cometiste algo que de lo que ahora te pudieras estar arrepintiendo, ellos lo saben y te lo van a sacar en la cara para que tú te sientas mal y entonces digas, no, pues es que no merezco ser perdonado, no merezco. Y esa es la labor de ellos, desanimarnos.
Gozan con esto.
Correcto, Gina, porque eso es una de las cosas que de lo que más se vale el demonio, amigo. Que las personas se resignen. Y cuando uno se resigna, pues ya lleva todo perdido.
Cuando hay un familiar que fallece, debemos tener la confianza, y al menos esa es la promesa, de que simplemente es un hasta pronto con los que nosotros nos quedamos aquí en este plano físico, y un reencuentro con aquellos que ya se habían ido. ¿Sí? Entonces, tu mamita ahorita se reencontró con aquellos seres queridos que también ya han fallecido, y algún día ahí vamos a estar nosotros con ellos también.
Correcto, amigo.
Sí, Dios quiere. Muchas gracias, Gina y Nacho, y me dio gusto hablar con ustedes y pues compartirles lo que ha estado pasando. Si algo más pasa, no duden que se los voy a dejar saber.
Hola, ay, te olvides. Saludos allá para Texas.
Gracias.
Que estés muy bien, amigo. Hombre, pues sí, es que a veces nosotros pensamos que le hacemos un bien a nuestros seres queridos diciéndoles, oye, ayúdame, por favor, ayúdame a que este negocio me salga bien, a que esta situación se resuelva. Pero en realidad, a veces con ese tipo de expresiones, pues a lo mejor no los dejamos descansar, ¿eh? Yo creo que vale la pena tomarlo en cuenta y meditar tan solo un poquito en ese sentido, ¿eh? Vamos a continuar, sí, porque hay más.
Continuamos con esta emisión de Lo Insólito y Lo Sobrenatural. Queremos más relatos y experiencias. Está aquí en la línea Miguel, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué nos quieres compartir?
Todo bien, todo tranquilo. ¿Ustedes?
¿También? En orden, amigo, todo en orden.
¿Qué nos quieres platicar, Miguel?
Bueno, esta es una cosa muy curiosa que me pasó. De hecho, fue mi primera experiencia de ver mi primera experiencia de ver un ente. Iba caminando yo por mi unidad habitacional, la unidad habitacional es nueva.
Sí.
Iba bajando por el estacionamiento. Y de pronto veo una sombra que se mueve entre los coches. Yo no sabía qué era, no sabía yo de qué se trataba. Cuando vi, ya no estaba, dije, eso no era ningún vecino. Me di cuenta que se metió como un coche, como si se hubiera escondido. Pues yo me fui a a lo que tenía que ir, no recuerdo qué hacer. Pasaron los días y un día iba llegando a la casa y de pronto no sé cómo me di cuenta que estaba, alguien me estaba viendo, me estaba observando. Entonces volteé hacia arriba.
Sí.
Y vi una sombra subiendo por las escaleras de mi casa hacia mi departamento. Entonces yo dije, ay, claro, ¿qué pasó, no?
Claro.
Pero y de pronto se ocultó esa sombra, se desapareció, por así decirlo, en frente de mi departamento. Entonces agarré y pues sí me espantó, porque ya era la segunda vez que veía yo esa sombra. No sé qué era. Una vez, también, ¿no?, otro día que estaba yo, eso ocurrió más o menos como a las 6 o 7 de la tarde. Entonces, yo una vez estaba yo en mi departamento, tuve vacaciones, y ese día se me ocurre ir a cenar. Pues voy abriendo la puerta de mi departamento y veo esa sombra subiendo a las escaleras de mi departamento, o sea, hacia mi departamento. Yo cerré la puerta y ya después, pues me esperé un rato. Vi que no pasaba nada y volví a abrir y ya no estaba.
Pues fue una aparición.
Pues sí, pero ahí viene lo más curioso, ¿no? Yo agarré y dije, bueno, ¿qué hago? Puse un espejo frente a mí, de esos de ocho lados, enfrente de mi puerta, viendo hacia la escalera. Entonces, no sé cómo. Yo estoy tranquilo, y de pronto empiezo a oír un ruido en la puerta, como si alguien estuviera rasguñando, pero también como si alguien, más bien como si alguien se hubiera estrellado a mi puerta, y vi como una especie como de resplandor, y ya me quedé, pues bueno, así, ya sucedió que, pues bueno, ya no volví a ver a esa cosa, ya no la volví a ver. Lo más curioso es que mi vecina, pero no con su pareja de ese momento.
Uh-huh.
Y no sé por qué pienso yo que ellos tenían que ver algo con ese ente que estaba viendo en la unidad.
¿Por qué lo ligaste?
Lo que pasa es que fue muy muy curioso, porque cuando yo fui una de las primeras personas que vivió en esta unidad.
Sí.
Entonces ella llega y empiezan a ver esos eventos. O sea, como que te das cuenta de eso. Ellos dos se separan y ya dejaron de suceder los eventos.
O sea,
como
que
así, como fortuito, así.
Ok, no, pues entonces sí podría haber tenido una relación. Miguel, pues en una parte que bueno, ¿no?, que se separaron, dejó de suceder esto, y nosotros, como siempre, te agradecemos que estés aquí contándonos este tipo de relatos. Miguel, te agradecemos que hayas compartido esta información y hay que estar alerta.
Cuídense mucho.
Tú también.
Hasta luego, amigo. Hombre, muchas gracias por tu comentario, amigo. Y pues nos alcanza un relato chiquito.
Todo lo que me está pasando siento yo que se desarrolló más porque en una ocasión tenía a mi niño de como 4 meses. Y un señor, mis papás tienen viviendas. Un señor llegó a rentar una de las viviendas con uno de sus hijos. Según el señor, para esto no sé si era santero o creía en la Santa Muerte. No recuerdo. De esto ya son 8 años que pasó. Él le decía a mi mamá que me cuidara porque me querían llevar. Yo siempre dije a mi mamá que el señor estaba loco. Pero cada vez que yo llevaba a mi niño a casa de mi suegra y mis cuñadas, mi hijo llegaba muy chillón. Mi mamá lo limpiaba con un huevo y no sé qué tanto le hacía al niño. Y el señor insistía mucho. Le decía a mi mamá, es que dígale a su hija que se ponga esto, que haga lo otro, o sea, muchas cosas yo nunca le creí. Fue tanta la insistencia, un día llego a mi cuarto y veo una veladora prendida en mi cuarto. Y le digo, mamá, ¿esto qué? Y ella me dice, es que dame chance de ver qué es lo que está pasando, porque el niño yo lo noto raro, a ti te noto raro. Total que la dejé. Cuando termina la vela, mi mamá le baja el vaso al señor y no sé, creo que lo limpió, no sé qué le hizo, y con un trapo y salió negro, como si se hubiera humeado la vela, perdón, el vaso. Pues se supone que no se tiene que hacer eso porque pues para eso están hechas. Y le dijo, sí, le están haciendo algo a su hija. Mi mamá insistía tanto que si un día no fui a trabajar, fue un martes, el señor le pidió a mi mamá que comprara flores, un ramo con flores, fresco. El señor me empieza a limpiar de pies a cabeza. Tira el ramo al suelo y me dice, písalo tres veces. Lo pisé. El señor estaba un poquito gordito, entonces yo me iba a agachar a levantar el ramo para que él no hiciera el esfuerzo. Pero me dijo, no. Dice, tú ya estás limpia, espérame. Él se agacha, lo levanta, lo echa a una bolsa y le dice a su hijo, ve y tíralo a las vías, al río, a donde encuentres. Y su hijo le empezó a decir, no, papá, te estás metiendo en problemas. Total, que le dice, yo ya te protegí, ya me protegí, ve y tíralo. En cuanto sale el niño con la bolsa, empezó a oler a mucha suciedad. El señor se empezó a poner amarillo, muy amarillo, y empezó a sudar. Le pregunto, ¿está bien? Mi mamá le dice, ¿se siente bien? Dice el señor, es que lo que trae su hija está muy fuerte. Pero el viernes le doy otra limpia. El señor murió ese martes para amanecer miércoles. Y su hijo nos dijo que su papá había dado la vida por mí. La verdad es que no sé si creer eso. Desde esos días sueño muy frecuente al señor. Ya han pasado 8 años. Y sí me da un poco de inquietud si fue mi culpa o si realmente... O a lo mejor el señor está enfermo de... No sé, quisiera buscarle algo lógico que podría hacer, pero desde ese momento como que todo en mí se agudizó. Porque si antes era con menor frecuencia, ahorita es más. En casa de mis papás veo a un señor. Ahí tienen un espejo muy pesado que se mueve. Se escuchan muchos ruidos. Incluso aquí en mi casa, tengo una niña de 1 año, está jugando y de repente corre conmigo y yo sé que hay algo ahí. Le digo, ¿sabes qué? No la molestes, casi siempre tengo veladoras prendidas para darles luz, agua. Y sí hay, son cosillas que no me asustan porque a lo largo del tiempo me he acostumbrado. Pero sí es algo como que digo, ¿por qué a mí?
Gracias por todos sus audios.
Agradecemos tu participación, tu presencia, tus relatos. Queremos escucharte también el día de mañana, por eso te invitamos a nuestra próxima emisión. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.